Ok, más que en otro inmortal es el disco sagrado, hoy tenemos otro programa que se trata, por sobre todas las cosas, de hacer una recomendación. Seguramente, si se lee el título de este capítulo, más de uno dirá, ¿qué carajo es esto? Y quizás otro día, uy, qué buena onda, un programa dedicado a este disco. La verdad que este disco, pese a lo poco conocido o a lo mucho que se pudo haber odiado en la historia del rock, es un discazo. Hoy estamos ante una banda hermosa y un disco épico. Y vamos a mostrarles por qué. Recordamos cómo venimos haciendo. En la descripción de Spotify pueden encontrar, en la parte donde dice más, entren al perfil de Spotify, van a aceptar los programas. Arriba está la descripción. En la parte donde dice más, aprietan y encuentran un alias y un CBU. Pueden realizar colaboraciones para que el programa siga creciendo. Ya tiramos el mangazo. Ahora vamos con este Oíd Mortales dedicado a Automatic Thrill del año 2004. Disco grabado por los hermosos e increíbles Glucifer. Y me gusta que arranque así, con todos los choris al asador, como tiene que ser. Muchachos y muchachas, cómo amo el action rock, high energy, rock escandinavo, como les guste llamarlo. En este género encuentro todos los géneros que me gustan: hard rock, rock and roll, punk, hasta rock sureño, heavy metal, todo. Pero la historia demanda y empecemos a hablar de esta joya. Año 2004, sale al mercado Automatic Thrill, el quinto disco de Glucifer. La cosa es que en el 2002, Glucifer entra a grabar un disco que sería la brecha en su historia. Glucifer venía de discos punks, bastante ramoneros, y bastantes, por así decirlo, cuadrados. No había mucha mezcla de géneros. La cuestión es que, si bien la ola escandinava de ese momento, con Helicopter, Vaya Baby, acompañaba a que estas bandas tengan una levantada en su público, se necesitaba ir a algo diferente. Y por eso Lucifer, después de girar por Estados Unidos sobre todo, decide grabar Basement Apes. Basement Apes es un disco que marca una brecha en la banda. Es un disco que suena muy yankee. Hay slay, hay blues, hay cuestiones mucho más tranquilas a lo que venía apostando la banda, pero no deja de ser un hard rock directo. La cuestión es que Después del éxito de Bassam Apes, Bassam Apes es el disco que había más vendido de Lucifer hasta ese momento. La pregunta es qué se venía. Y es por eso que deciden entrar en una cuestión un poquito más comercial. Cambian de discográfica, firman con Sony, firman con SPB, otro sello también. Y también deciden volver a contratar al mismo productor que habían tenido en Bassam Apes, Carl Christopher Bernstein. Hay que también tener en cuenta que en ese momento el rock escandinavo o el High Energy había tenido un pequeño revival con la salida de los Hives, que era un éxito más mundial. Los Hives son hijos de todas estas bandas, de Electric Frankenstein, de Lucifer, los Turbo Negro, Helicopters, etc. Y Lucifer ya había explotado ya lo que estaban haciendo los Hives. Por eso, su idea no podía tampoco ir enteramente por ese lado. Deciden hacer algo más oscuro. Tomar lo que estaba en Bassam Apes, pero darle una impronta más del lado también de bandas que en ese momento también andaban pegando bastante, como Marilyn Manson, como My Chemical Romance, toda esa parte media emo la empiezan a agarrar. Y lo que tiene Lucifer es que sabe dosificar. Por eso tenemos un sonido totalmente oscuro, grueso, grande, y a su vez canciones rock and rolleras hermosas, como esta que estamos escuchando en este mismo momento, Shake It. También, a ver, contemos también un poco, no quiero dejar nada a lo obvio. La formación estaba dirigida por el cantante Mick Malibu, Captain Moon y Raldo Osles, ambos guitarristas. Stu Mans sería el bajista y Danny John el batero. Danny John hoy en día tiene un programa donde habla con diferentes músicos sobre baterías. Ingresa Carful Stash. Captain Boom, Biff Malibu y Raldo Osles se encargarían de la composición. Anteriormente, los anteriores discos, la mayoría de la composición estaría a cargo de Captain Boom. Según palabras, digamos, de este integrante, dice que lo que fue tan beneficioso dentro de Automatic Thrill es que habían dividido las composiciones. También hay otra cosa más, empiezan a ingresar los efectos nivelados, pero ecos, guaguas, delays, todas esas cosas empiezan a caer en la vida de Lucifer. El disco sería un éxito, quizás no a un nivel popular grande, pero sí sería el disco más vendido de la banda. ¿Cuál es el garrón? Que Lucifer, después de terminar la gira de este disco, se separa. Y vuelve recién en 2018. Hoy en día la banda se encuentra girando, tocando, haciendo algunos shows, pero no se ha hablado de disco nuevo ni de nada que esté por salir, lo cual a mí me deprime muchísimo. Porque es increíble también encontrar una banda que está en su punto más alto que caiga de esta forma. Muchos no se dedicaron a la música de esta banda. Dejaron la idea de tener la música como trabajo, se han dedicado, por lo que tengo entendido, a trabajar de ciertas profesiones ajenas a la música. Solamente Captain Moon haría alguna que otra banda, Blood Lies, bandas que sinceramente no me parecieron muy interesantes. Creo que Danny Young tuvo alguna que otra banda con Randall Osles, pero después los demás quedaron relegados. Pasaron 15 años, no menos, unos 13 años, y decidieron volver a juntarse. Y sinceramente, otra recomendación que les voy a dar: miren los recitales de Lucifer de hoy en día, son bestiales lo que tocan. Otra cosa que también es bastante interesante: en un programa dedicado a Zeppelin, que está dentro de este podcast, hablamos de que Jimmy Page había decidido meterse en la producción de la batería de John Bonham. ¿Y cómo lo hizo? Mandando la batería a grabar de una forma diferente a lo que ya se hacía, yendo a ambientes enormes. En el caso de Jimmy Page había sido un castillo, metieron la batería en un castillo, microfonearon todo y buscaron el audio más grande habido por haber. Acá hicieron exactamente lo mismo, y cuentan también que además de eso, la batería, los tones, los cuerpos de la batería eran enormes, cosa que capte la mayor cantidad de sonido. Y sinceramente no fue ningún error, porque el audio es bestial. Here Come the Pigs es esta canción. Escuchemos un poquito. Esos efectitos, octavadores, guaguas. Y otra cosa que es bestial son las guitarras, señores. Las guitarras, sinceramente, me vuelvo loco. Pero no porque solamente porque lo que toca, porque la pareja de estos dos, Captain Moon y Randall Osles, es brillante, sino también el audio es demoledor. Es como que está tan bien hecho entre medios y graves, la guitarra va para el medio, pero detrás sentís que te viene una avalancha. Y es impresionante, por eso recomiendo que vean los recitales en vivo, porque los tipos están tocando muchas veces lo mismo y cambian a lo que tiene que hacer cada uno con una naturalidad bárbara, y el audio vos lo seguís escuchando. Yo no sé si me estaría volviendo loco o qué onda, pero es como que la guitarra que queda de atrás, es como si estuviera pisteada. Temazo. Entramos en Dim Don't Think. Thank you. Una canción también que me hace acordar un poco a esos temas más al palo de Aerosmith, esos temas onda Crash. Quizás estamos ante la canción más parecida a Bassam and Apes. Hay una brecha, quizás no enorme, pero sí grande, entre Bassam and Apes y este disco. Bassam and Apes es un disco no oscuro. Lamentablemente se resume así. No es un disco oscuro, este sí. Y esta quizás es la canción que más se desprende. No capta esa atmósfera. Eso siempre también me quedó la duda. ¿Qué problema tenían los noruegos, los suecos, los finlandeses con los monos, boludo? Siempre en una canción salta un mono. Arranca un teclado de fondo. Mucho Alice Cooper también acá. Muchísimo Alice Cooper. Termina They Don't Think. No se acordaba del capítulo de Los Simpsons, del señor Pintón. Otro quizás de los hits, o de las canciones que siempre Lucifer tocó en sus shows. I'll Call From The Other Side, una llamada desde el otro lado. Este disco se dice, quizás lo puedan corroborar en las letras, que está muy orientado hacia la paranoia adolescente y todo lo que tenga que ver con vida de excesos. Un disco corto, menos de 40 minutos. También hay que entender que Lucifer, pese a el hecho de tener una idea de banda, de trabajo, que hablemos de una cuestión comercial, por así decirlo, y si bien la banda capta algunas influencias de ese momento, como para ir a un lado que le dé un rédito, también son tipos bastante cabrones en ese sentido. Son personas que, está bien, el disco suena oscuro, vamos con la idea de ese momento, vamos con esto, con lo otro, pero no me toqué los temas. Las composiciones son enteramente la banda, no hay una mano discográfica. A lo que quiero ir es que no se siente o no se termina de sentir la mano comercial. Como que son canciones que, como vuelvo a lo mismo, están dentro de una onda, pero no es como que buscan destacar. No buscan ser un Black Parade de My Chemical Romance. o alguna de esas canciones que hacía Blue Good Charlotte, por ejemplo. Yo los comparo mucho de esa época con esto, porque para mí tiene algo que ver. Menos Marilyn Manson. Incluso hasta como que se desprende un poco del lado ramonero clásico. Si tenemos esta estructura, riff, verso, estribillo, solo de guitarra. Pero no hay estribillos cantables que repitan mucho una frase primaria. También varias canciones están en esta sintonía de arrancar lento y después explotar. Esto que viene ahora es Shaking So Bad. Una idea un poquito más yendo para el lado de también un Alice Cooper. Si lo queremos ver de otra forma, una idea ochentosa también, un poco de post-punk. Black River Motorcycle Club haría algo similar en sus canciones después. Y pese a tener la mano también de un productor, volviendo también a esa idea de que Lucifer era una banda bastante rompehuevo a la hora que se le quiera meter en sus canciones, los tipos como productores a su vez son buenísimos, porque la idea de aparición de los instrumentos dentro de la canción es buenísima. La batería es un cañón. Danny Young es un batero espectacular. Son canciones ambientales, por así decirlo, y ahí explota. Ronaldo Asles es un terrible guitarrista. Siempre se lo tomó como el escondido, por así decirlo, el tapado de la banda. El que hacía cosas increíbles, el que se hacía todas las canciones. Pero, a diferencia de Captain Boom y Biff Malibu, quedaba como en un segundo plano. Termina. Incluso no sé si Heraldo estuvo en Turbo Negro una época. No sé si me queda esa duda, si estoy flasheando o qué onda. Pero me parece que sí. No sé si creo que te tocó el bajo, hasta te digo. En todos esos cambios de formación que tuvo Turbo Negro. Fear Ride. Hemón. Time you have around, so you wait for the light. Qué buen cantante que es Bismarck también. No, yo sinceramente no puedo escuchar el Lucifer sin no enamorarme de algún integrante. Son perfectos. Son perfectos. Increíblemente, uno lo tiene que decir. Es una banda perfecta. Todos tocan bien, todos son buenísimos. Cómo el tipo explota y el tono de voz es tan agradable. Y es un cantante que se maneja dentro de sus condiciones. No lo tenés nunca haciendo un falsete, no lo tenés nunca cantando de manera diferente a lo que vas a escuchar. Y quizás obviamente no se note acá porque estamos escuchando de aire, pero si escuchan el disco van a ver que la guitarra y la voz tienen una especie de alianza muy extraña para lo que es una canción común. Hay mucho audio de guitarra, la guitarra está en un nivel altísimo. Y la voz, pese a todo, está como relajada. Ahí por eso destacamos la cuestión de audio, de producción. De lo maniático que son a veces los artistas por llegar a estos resultados. Porque nada desaparezca. Vemos que ahora, por ejemplo, el estribillo lo canta de otra forma y no pierde la fuerza. Momento de las canciones, amigos y amigas. Esa idea de la canción ya explotó, ahora vamos a darte lo segundo un poquito más liviano para que tenga otro aire. Viene una de las canciones que quizás sea más parecida al primer Lucifer. Put Me on the Plane. Lucifer es esto. Por lo menos los primeros tres discos es esto. Y otra cosa, los coros. Los coros son un apoyo espectacular. Y ahora los destaco. Temazo. Cuando yo conocí a Lucifer, obviamente copado por toda esta ola, creo que si mal no recuerdo, la primera cosa que engancho de esta banda es este disco. Después pasé por el Bassam & Apes y después volví a los otros. Y los otros no me terminaron de convencer muchísimo. Me convencieron un poquito, dije, bueno, sí, hay canciones que están buenas, pero no a este nivel. Es más, si uno creo que empieza por los otros discos, después pasa a estos, quizás es muy difícil que le guste la banda, pero si empieza al revés, de adelante para atrás, es probable que después le vaya empezando a encontrar sentido a las otras obras. Terminó Put Me on a Plane. Doctor, doctor, así es. Una canción intrascendente, porque ya la cosa había quedado marcada con el tema anterior. Estas canciones que te diría de relleno. Para ser más tajante, si vas a un recital y esta canción no está, da lo mismo. Sí, definitivamente son esas canciones para ir a comprar una cerveza o algo por el estilo. Creo que no sería fácil encontrar a alguien que le guste esta banda y que me diga, mi canción favorita es esta. Pero voy a rellenar también un poco con algo que venía diciendo. Los juegos de guitarra de Lucifer generalmente en los discos anteriores son más pronunciados. Hay más entretejido en el hecho de que sale uno a aguantar al otro mientras el otro está soleando o haciendo algún que otro cosa. Acá viene por otro lado, acá viene por una cuestión más de apoyo. Y la mayoría de solos están manejados por Asles. Y estamos ante la canción más Alice Cooper del disco, The Good Times Used to Kill Me. Canción final también. Y no saben lo contento que estoy cada vez que encuentro una canción y no dura 8 minutos a la hora de terminar un disco. También hay como un poquito de onda británica. Ah, eso tendría que haber destacado en Shaking So Bad. Y eso me olvidé. Y lo voy a hacer ahora porque ahora me cabeza. Esa idea que también implementó mucho Oasis, Stone Roses, ese estilo, pese a la influencia clara de Alice Cooper, primero disco de Alice Cooper, Killers, el de la billetera, que no sabe el nombre, la puta madre que me parió. Esos discos, uno escucha y encuentra esto. One Vision to Missionary, ¿verdad? Me van a matar, pero bueno. Encima es un disco que me encanta para colmo male. También con esta onda hasta media bailable. Ese grupo. Pero bueno, la canción también no pasa esto, quizás una de las canciones más intrascendentes, pese a todo. Un recitado. Un choreíto también a Misión Imposible, de fondo. Tan, 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 tan. Eso no me gustó. Lo voy a decir. No me gustó. Queda como raro. Raro por el hecho de que se levanta así de la nada. Pero bueno, aguantaremos los últimos segundos e iremos a la conclusión. Mucho ley también. Qué lindo esa forma de usar el ley, meterlo en este tipo de canciones. Un Slay fuerte. En fin, llegamos al final de este capítulo, señores. Queda solamente la conclusión. Amigos y amigas, este disco es un 10. Lo digo así, este disco es un 10. Este disco es un 10, este disco es un 10. No me quieran convencer de lo contrario. No puedo ni bajarle puntos por los temas de relleno, como los últimos dos o el Shake It So Bad. Es tan disfrutable este disco. Es tan hermoso, te llena tanto de energía. Es como que las buenas canciones, esas que arrancan el disco, te dejan en tan buena predisposición para todo lo que viene, que para mí es una obra maestra. Para mí es uno de los mejores discos de action rock. Ese año fue muy bueno para ese género. Los Hives estaban con discos buenísimos, que la Helicopter había sacado By the Grace of God. Esos años, mejor dicho, no solamente ese año. Lucifer venía hasta dos bombas, los Vaya Revis también sacaban material buenísimo. Si uno se pone a ver en ese momento lo que era ese género, era espectacular. E incluso trascendía un poco de fronteras porque también estaban los Super Soakers, estaba The Daxon, que salía en ese momento. Bandas que hoy en día las podés aparentar dentro de todo eso. Quizás en el momento no tanto por una cuestión de prensa, pero en fin, este disco es un 10. Si no te convence Automatic Thrill, que ya el arranque es un cañón, A Car for Stash es una canción espectacular. Here Come the Pigs, temazo. Este disco es algo que me estoy muriendo por conseguir en vinilo. Y lamentablemente está carísimo. Eso es lo horrible. Ay, Dios. Y hasta en CD también está carísimo. Cada vez que lo pienso me deprimo. Y para colmo de males, ni siquiera se encuentra en el país. Hay que pedirlo afuera. Es tristísimo. En una época me acuerdo que se conseguía. Pero bueno. Eso es algo interno mío que lo quería descargar. ¿Cómo recomendaríamos este disco? Si escuchás rock, el que sea, dale una oportunidad porque es una bomba. Y si no escuchás rock, quizás es algo que te suene medio raro, porque estamos entrando en algo oscuro de principio, no es algo radial tampoco, pero tiene un sentido pese a todo. Por eso vuelvo a repetir nuevamente que este disco es un 10, es un 10. Y como dije anteriormente, si te gusta el rock, si te gusta el heavy metal, y estás dispuesto, o el hard rock, o el glam, no sé, pero si estás dispuesto a escuchar otros géneros, arranca por acá porque para mí no te decepcionás ni en pedo. Bueno, terminamos por hoy. Esto fue Automatic Trail, año 2004. Esto fue un Oíd Mortales dedicado a este discazo de Lucifer. Lo último que les digo es lo que venimos diciendo. En la descripción, en el perfil de Spotify, en la parte donde dice más, pueden encontrar el área del CBU, pueden realizar donaciones, los cuales nos vendrían bastante bien, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones y que nuevamente se va a devaluar nuestra moneda. Así que, bueno, dicho esto, veremos con qué seguimos. Seguramente habrá más programas esta semana, trataremos de estar al día a lo que venimos haciendo. Seguramente aparecerá un Valorando A. Vamos a ver si también empiezan a aparecer otras secciones dedicadas a géneros, dedicado a otra cosa. Lo que sí les prometo que se viene, que quizás sea esta semana, como quizás no, un programa dedicado exclusivamente al rock español. Vamos a hablar del rock de España, porque es algo que, si bien lo hemos hecho en algunos discos, en algunas melomanías, no lo hemos hecho de forma profunda y estaría bueno dedicarle algo a eso para mostrarles qué hace el país que nos dio origen alguna vez a nosotros los latinoamericanos. Así que bueno, dicho todo esto, amigos, amigas, esto fue Rox es Máquina. Que tengan una muy buena noche sudamericana.